Jesús, damos gracias por este tiempo en la palabra de Dios. Gracias por la unción sobre mí, estos labios, que yo puedo hablar tu palabra con éxito, acuracia y audaz. Te pido que ahora pienses por mi mente y hablas por mis labios, que esta palabra pueda salir sin ningún disturbo de cualquier fuerza fuera. Y te damos a ti la alabanza y los llamamos todo hecho en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, estamos enseñando aquí básicamente en viviendo en lo sobrenatural. Y aquí estamos hablando de esta idea de viviendo sobrenaturalmente, es la idea de Dios. Y en realidad, aquí es donde Adán comenzaba, porque él fue creado y diseñado para funcionar como Dios. Y funcionando como Dios o operando como Dios, ¿quieres darle sus asientos rápidamente, por favor? Funcionando como Dios quiere decir la idea aquí es que muchas veces nosotros pensamos que lo sobrenatural es algo misterioso con fuegos y bombas y cosas así. Pero lo sobrenatural, en realidad, muchas veces, la mayoría de veces, está pasando en una manera que ni te das cuenta que está pasando. No lo puedes notar. Entonces, yo quiero que tú puedes recibir una nueva forma de pensar acerca de lo sobrenatural. No quiere decir que algo grande había pasado, pero la mayoría de veces no pasa así. Entonces yo quiero que ustedes tienen que la palabra de Dios es sobrenatural y puede cambiar cosas sin que tú te das cuenta que se están cambiando y es sobrenatural. Entonces nosotros entramos en esta área que estamos hablando acerca de familias del reino. Y cualquier tiempo que tú estás hablando de o me enseñando del reino de Dios, está refiriendo al sobrenatural. Estás hablando de lo sobrenatural. Entonces, nosotros estamos viendo y mirando esta área que se llama la familia, porque es importante que si vamos a ir adelante con Dios, el enemigo no simplemente se va a acostar y dejar que tú tomas más territorio. Ahora, cuando él viene contra la gente y el pueblo de Dios, queremos asegurar que ustedes están bien preparados en cada aspecto, en cada lado, que tú tienes tu casa ya probado y fuerte contra Satanás, que él no puede entrar o hacer nada para distraerte cuando tú estás moviendo adelante. No queremos que seas exitoso en tu trabajo, pero perder tu esposa o tu esposo. No es la idea. La idea es que todo está protegido porque todo está debajo de esa bendición. Digan amén a eso. Entonces, ahora dijimos que el enemigo está para totalmente borrar y quitar la palabra de Dios. Él sabe si tú la mantienes a él en la palabra, él está vencido. Y tu trabajo es que tú le mantienes a Satanás ahí en la palabra. No importa cómo se ve las cosas, tú vas a responder así como dice la palabra cada vez. Y eso es parte de esto de entendiendo el reino, porque nosotros oímos mucho de iglesia y denominaciones, pero ¿qué pasó con el reino? Porque cuando estás hablando acerca del reino, estás hablando de algo más, de esas cuatro paredes de este edificio, y Dios quiere todo al regreso. Entonces, hablamos la última vez acerca de la familia y que la familia es el prototipo de la sociedad. Muchas veces tú ves los shows de autos venir aquí en Chicago y tienes algo que se llama carros de concepto o carros del futuro. No están produciendo todavía, pero está tratando de ver cómo el público van a recibir y ver a estos carros. Tal vez es uno o dos. Se llama un prototipo. Si tú tienes una nueva invención, tú lo tomas y tú tienes suficiente dinero hacer un prototipo porque está tratando de vender a la gente que quieren inventar o comprar la idea porque tú tienes suficiente dinero para que le puedes producir en cantidad. Entonces, básicamente, la familia es el prototipo de sociedad. Y Y si estás hablando del prototipo, es lo original o el modelo de lo que algo está basado o formado. Yo miré y busqué esa palabra. El modelo donde algo se base o se encuentra. Entonces Dios encontró la familia para ser el modelo de la sociedad o de una nación. Entonces el problema con eso es que si yo estoy mirando la familia, estoy recibiendo mi percepción de cómo debe ser la sociedad o la nación. Si la familia está defectiva, entonces la nación también va a tener problemas. La idea de eso es que nosotros necesitamos asegurar que la familia está sanado, porque si la familia está enfermo, la sociedad va a estar enfermo. O si la familia está fuerte, la nación o la sociedad va a estar fuerte. Entonces Satanás viene a atacar a esta familia e ir contra la familia. Vamos a Salmos capítulo 11. Salmos capítulo 11. Y aquí utilizamos como un lugar de fundación. Dice aquí en versículo 3, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Entonces, si tú quieres saber qué está afectando a la sociedad, yo te puedo decir qué necesitas hacer. Necesitas comenzar y mirar a la familia, porque la sociedad solo va a ser tan fuerte así como su familia. Entonces, Dios es que ha formado la familia. Y que esta familia, la idea de la familia, tiene que ver que todo sale de ella. Y que si tú miras a la corrupción que se encuentra en el gobierno, lo que necesitamos entender es que el gobierno no es a un hombre vestido de los colores de la bandera de Estados Unidos, pero el gobierno es el pueblo, son la gente. Y con esta gente se vienen de familias. Entonces necesitamos ver si hay corrupción o inmoralidad en el gobierno. Necesitamos mirar a la familia. O sea, problema en la iglesia o en el púlpito, necesitamos mirar a la familia. O negocios, problemas, necesitamos ver a la familia. Porque la familia en las Escrituras dice que si tú entrenas al niño en el camino que debe ir, y cuando es viejo o más en edad, no se va a apartar de ella. No te está dando un consejo, es una ley que te está dando aquí. Entonces, así que miramos a lo que está pasando en sociedad, las gangas, las drogas y todo eso, podemos conectarlo con un problema de la familia. Ahora que yo te puedo decir a ustedes, ahora que estoy entrando más en esta acerca de familia, te puedo decir que es tan importante, especialmente si quieres entrar en el área de billones y tener tu vida en esa área de billones de dólares. Entonces la sociedad es un reflejo de la familia, de la condición de la familia. En otras palabras, que esta familia es y lo que está haciendo es lo que la sociedad está haciendo es un producto de la familia. Y uno de los propósitos de la familia es para asegurar la familia. Ahora voy a hablar un poco de eso un poquito más, porque Dios creó la familia para proteger el futuro. Ahora, cuando estamos hablando de la fundación de la familia, estamos hablando del hombre. Y estamos diciendo que el hombre debe ser el maestro, debe ser el cultivador, el proveedor y el que también protege a su familia. El varón, el hombre tiene eso en él. En otras palabras, por eso le gusta trabajar. Ella llama y le dice, ¿todavía estás trabajando, esposo? Y dice, sí. Una de las cosas de eso es que le gusta trabajar. Otra cosa que le gusta hacer es proveer. Ahora sí, hay algunos hombres que se acuestan y no hacen nada, pero eso no es no es lo original. Ahora, necesitas entender que tú tienes todo esto. Tienes una persona allá. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente normal ahorita. Entonces, ahora, este hombre está diseñado a ser un líder. Vamos a ir a 1 Corintios una vez más. Dios lo creó así. Y recuérdate que yo te dije, si lo quieres a vencer, a ganar a el enemigo, manténgale en el libro. Mira 1 Corintios capítulo 11 y versículo 1. Dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Les elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces, aquí hay orden. Y si el hombre es el líder, está dirigiendo a su familia, pero si no sabe qué hacer, puede ir a su cabeza, que es Dios. Y es porque Dios le ha puesto ahí. No fue escogido por su esposa y los hijos para ser el líder, pero es de Dios que le ha puesto en esa posición. Entonces, él está abajo de la autoridad de Cristo y Dios es la cabeza del hombre. Entonces, estoy diciendo que nadie está ahí solito, yendo, no sabiendo qué hacer. Hay un movimiento de oscuridad claramente para totalmente desarmar la familia, porque él no es santo, él quiere romper todo que es santo. Y la sociedad está tratando a reformar la familia. Ahora déjame entrar en mis notas hoy día. Mucho de eso estamos revisando y tú puedes comprar los CDs allá y te das cuenta de dónde, de la generación que yo vine. Entonces dijimos una vez una cosa que comienza con encontrando la pareja correcta, porque el matrimonio es la idea de Dios. Tú no necesitas casarte. Pablo ha decidido no casarse porque él descubrió que él puede ser más libre para hacer lo que quería hacer sin estar en matrimonio. Entonces, gente puede escoger no casarse. Y la sociedad hoy día trata de hacer lo que, si tú no te cases o no estás casado, eres un tipo de algo. Pero no es el caso. La sociedad te hizo eso. No es Dios para nada. Tú puedes, la Biblia dice que es mejor de casarse en vez de quemarse. O en otras palabras, si una persona no puede vivir una vida puro sin casarse, entonces se debe casar. Y vamos a hablar de eso también, pero no hoy día. Estoy diciendo eso porque hay mucho trabajo acá que necesitamos hacer para Dios y algunas personas escogen, esa es la manera que quiero vivir. Y eso está bien, está totalmente bien con Dios. La sociedad lo dicen, ahora, ¿cuántos años tiene ella? Ya está como 40 años y todavía no se ha casado. ¿Cómo no alcanzó todavía? No se casó. Entonces, estoy diciendo eso porque necesitan tener cuidado cuando hablan así. Ahora, lo que dijimos acerca de encontrando tu pareja correcta, es que Dios lo va a juntar. Entonces, Dios trajo a Eva a Adán y también dando tu nombre, encontramos en el hebreo que el nombre tiene mucha significancia y que el hombre, el varón, da a su esposa su nombre. Y cuando tú das a alguien tu nombre, básicamente lo que estás diciendo es que, porque como Adán nombró a Eva, cualquier cosa que tú das nombre, tú eres responsable de esa cosa. Entonces, una vez que Adán le dio su nombre a Eva, él era responsable para ella por todo el camino. Y si tú miras a Efesios capítulo 3, es una oración de Pablo, pero mira, aquí hay una revelación. Dice en versículo 14, dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Entonces fuimos nombrados, tenemos un nombre. Abraham fue cambiado su nombre por Dios. Vamos a Mateo capítulo 1. Si no sabes dónde están las escrituras, puedes comprar el CD. Estamos aquí aquí está Dios hablando a José en versículo 20, Mateo 1 y 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, es un poco interesante, pero Dios le dio su nombre, le dio el nombre de Jesús, y la cabeza de Cristo es Dios. Gloria a Dios. Entonces, mujeres, ten bien cuidado el nombre de quien tú vas a recibir, porque tú necesitas asegurar que ese hombre se va a levantar por la mañana, tempranito, y hacer lo que él debe hacer para la familia. Digan amén a eso. Ahora, solo estoy diciendo que no entras en eso corriendo. ¿Te recuerdas que descubrimos en Deuteronomio capítulo 34, creo? Dice que cualquier persona que se casan, se descansa en el trabajo. ¿Cuánto tiempo? Un año. ¿Por qué crees por un año? Para que se puedan conocer uno al otro. Porque ese primer año de matrimonio normalmente es lo más difícil. ¿Por qué? Porque dos personas están siéndose uno. Necesitan conocerse, porque vas a descubrir que él va a agarrar la pasta de dientes desde el punto de arriba y dejar la silla del baño abajo. Y tú necesitas saber y conocer estas cosas. Y mujeres, necesitas entrenarla en el camino que debe ir. Yo te digo, una mujer se siente que esa casa pertenece a ella. Yo te puedo decir eso ahorita. Tú, si tú no lo crees, ponga un vaso en el sillón o algo así. Yo te estoy diciendo, yo dije, mi amor, podemos comprar más muebles. No pongas ese vaso en mis muebles así. Yo dije, bueno, ¿dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi lugar? Sí, dame un lugar para que yo pueda hacer lo que yo quiero hacer. Yo me fui a la casa de alguien. Si yo le doy su nombre, todos van a saber de quién estoy hablando. Pero no quiero decirlo porque no quiero que ustedes sepan. Pero él dijo, venga, déjame llevarte a mi cuarto. Y él me llevó a su cuarto, pareció como un gimnasio o algo, y todo, tenía su pared y todo, y tienes los botones y tiene todos tipos de películas, tenía su cama. Ahora mira esta cama, tocó un botón y la cama se levantó hasta el techo casi. Y yo dije, wow, mira eso. Él dice, este es el cuarto de un hombre aquí. Y pareció como uno de ellos. Entonces dame mi lugar, dame mi puesto, mi lugar, donde yo puedo hacer mis cosas. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora, la institución de matrimonio está debajo de ataque. Está siendo atacado entre un matrimonio entre un varón y una mujer, un hombre y una mujer. Y mucho lo que ha pasado es que las personas se alejaron de Dios. Y la Biblia dice que a la nación, que bendito la nación, que el Señor es Dios. Entonces, queremos mantenernos bendecidos, necesitamos estar debajo de Dios. Y una vez querían quitar a debajo de Dios en la Pledge of Allegiance que hacen aquí, porque es el trabajo del enemigo. También hay situaciones que están basando su vida de los principios. Porque si tú entrenas a tu hijo en los principios, no importa dónde se va tu hijo, pero se va a poder vivir de esos principios. Porque Dios, la Biblia te va a garantizar éxito si tú te mantengas con los principios de Dios. La última cosa que la gente está llamando lo bien mal y lo mal bien. Entonces, vamos a ir al segundo. Vamos a ir a Timoteo, porque habla de los últimos tiempos. Y si tú mires aquí, a 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 1 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactancios, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacedes. Entonces también hablan que están viviendo del carne y podemos encontrar, vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Y la razón que te estoy dando más escrituras es porque yo quiero que ustedes sepan que la fundación es la palabra de Dios y no tenemos nada más. Mira que dice en versículo 18 y dice aquí, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Ahora dice aquí, las obras de la naturaleza pecaminosa se conoce bien, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos y todo eso. Esos son de la carne. Entonces necesitamos entender que Dios está llamándonos a obedecerle a Él y a su palabra. Y eso nos va a mantener caminando en el Espíritu y recibiendo las bendiciones de Dios. Y eso es el último parte que Él tiene para nosotros en nuestras vidas. Ahora, la Biblia nos dice que somos vencedores. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12 nos dice aquí, en versículo número 9, así fue expulsado el gran dragón, aquella, le está nombrando tres veces aquí, el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado de la tierra. Versículo 11, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje cual dieron testimonio. Ahora vamos a 1 Pedro, que es cerca de Apocalipsis, 1 Pedro capítulo 5. Primera carta de Pedro capítulo 5. Si tienes problemas con esas escrituras, puedes escribirlos. Si es tu primera vez, vas a recibir tu CD. Y mira que dice aquí en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es la palabra de Dios. Para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practican el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, así es el diablo, ¿no? Cuando estás yendo adelante con tu familia, tienes promociones en tu trabajo y esas cosas, aquí él viene para buscarte y cosas así. Entonces tú siempre vas, necesitas entender que tú tienes una opción en qué vas a hacer. Y Dios siempre te da una opción porque Él no te está forzando a cualquier cosa que Él tiene para que tú, para lo que Él tiene para ti hacer. Tienes un libertad. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Y si puedes tener esto en tu mente, tú siempre puedes ganar. Deuteronomio capítulo 30, 3:0. Mira versículo 19. Aquí dice, hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ahora aquí nos dice que hay dos opciones aquí. Te va a tocar elegir la vida o la muerte. Y puedes escoger uno u otro por las palabras que tú hablas. Entonces tú puedes escoger la vida por hablar palabras de Dios o escoger la muerte por hablar palabras que el diablo dijo. Y si tú hablas las palabras del enemigo, tú vas a recibir eso que el enemigo está tratando de pasar en tu vida. Eso es el resultado de lo que tú vas a recibir, porque todavía es la ley de sembrar y cosechar. No dijo que el diablo es un león, dijo que es como un león. Yo no tengo tiempo, pero yo te puedo enseñar en el libro de Salmos que le quitaron, le golpearon y se salieron sus dientes, que no tiene dientes. Ahora vamos a Efesios capítulo 6. Ahora tú y yo no estamos en batalla como un diablo intelectual. No, él no importa cuántos doctorados tú tienes, eso no le va a parar. Entonces, lo que tú necesitas hacer es que estás yendo contra o estás en una batalla espiritual. Eso es lo que quiero que tú haces. Mira Efesios capítulo 6 y versículo 11. Y dice aquí, sí, versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahora, el enemigo no simplemente se va a estar ahí sentado mirando tú y tu familia prosperar. Él sabe si tú vas a prosperar, tú vas a ser una influencia y la gente van a verte y van a decir, yo puedo vivir así, y van a querer saber qué tienes tú. Entonces tu familia puede prosperar y van a ser un testigo para el Señor Jesucristo. Ahora, uno, una de las problemas más común o grande con matrimonio que yo estoy descubriendo hoy en día es que la gente tiene una imagen incorrecta. Tienen una imagen incorrecta. Y imagen es algo interesante. Cualquier cosa que está en ti se va a creer alrededor de ti, diciendo que lo que está en ti se va a manifestar en tu vida. 98% de tu vida, lo que tú ves, viene de adentro de ti. Entonces tú vas a tener lo que tú dices. Y así como un hombre cree o piensa en su corazón, así es él. Entonces la gente tiene una imagen incorrecta de un matrimonio. Y la razón es porque nosotros ganamos esa imagen de un matrimonio de las películas o otros matrimonios. Porque tú sabes que hay gente que todavía ven un telenovela de Days of Our Lives o cualquier novela. No hay nada mal con eso. Bueno, no se enojen conmigo, pero yo creo para un creyente a ver novelas así, estás tomando un chance.
Riesgo.
Es un riesgo. Estás sembrando una semilla que tal vez no va a ser saludable para ti en tu vida, porque de pronto te va a ocurrir el pensamiento si tu esposo está allá afuera haciendo algo en la calle o tu esposa. Yo digo, si tú miras suficiente de eso, porque nosotros fuimos creados así, televisión te está contando a ti la visión de otra persona y Dios te ha dado a ti una visión ya. Entonces solo estoy diciendo eso, que uno de esos novelas no es lo más saludable cosa que la gente puede ver. Ahora, no estoy yendo contra la novela favorita tuya, pero solo estoy diciendo que necesitas tener cuidado, tal vez, porque puede traer una cosecha que tú no quieres. Y cuando le dices a la gente estas cosas, se enojan. La razón es porque ellos necesitan aprender la televisión cada día y recibir un poco, una medida, y comenzar a pensar. Necesitas alejar de eso, necesitas madurar. Vende la televisión. Ahora, es un problema con matrimonio, una imagen incorrecta. Ahora, la próxima problema con matrimonios es que la gente cree que son correctas, no quieren recibir instrucciones. Por eso hay gente que no están viniendo a escuchar esto o no sabe de qué está hablando. Yo no estoy hablando, Dios está hablando aquí. Entonces, ustedes necesitan entender que tal vez alguien sabe algo que tú no sabes todavía. Y si tú no estás de acuerdo con ellos, te quieren poner a debajo. Y después ir a otra persona que fue casado 8 veces para darles consejos. tercera es que vienen al matrimonio 50 y 50. Y no 50-50 en un matrimonio, porque 50-50 quiere decir que tú estás mitad y ella está mitad. Pero 100-100 quiere decir que ahí es cuando los dos están juntos. Entonces espera hasta que tú estás totalmente sanado, bien, único, porque cuando tú tienes tu identidad de Dios, ahora es tiempo si tú deseas a casarte. Ahora, la última es que a caminar en la verdad. Tú sabes, una vez que tú has oído la palabra, lo que sigue es que tú necesitas decidir que tú lo vas a vivir. Porque la Biblia dice que tú vas a conocer la verdad y los hará libre. Entonces, aquí es el hermano Hagen. Él dio un ejemplo con su esposa, ahorita una vez. Y dijo que lo que tenía es que ella tenía una enfermedad, tenía un problema, y ella le dijo a él, ¿quién quiero que ores por mí? Él oró para ella, creyó a Dios, alabado al Señor, y se fue a la iglesia. Era un pastor en ese tiempo, se fue a la iglesia. Regresó a casa, era en la noche, como las 10, 11 de la noche, y ella le dijo, ¿qué tal el servicio? Eso bien. ¿Oraron por mí? Y él dijo no. ¿Por qué ustedes no oraron por mí? Y dice, ya oramos, tú y yo. Pero tú necesitas que ellos también puedan orar también ellos. Y él dijo, pero la Biblia dice, la oración del justo hace mucho, y nosotros estamos creyendo cuando oramos. Ella se enojó y entró y cerró la puerta. Mi punto a ti es que necesitamos caminar, necesitamos vivir lo que esta palabra dice y no ser tan dirigido por las emociones, sino por la verdad. Digan amén a eso. Ahora también, la última, gente entran en un matrimonio y los problemas se comienzan a desarrollarse porque no se olvidaron del pasado. Vamos a Filipenses capítulo 3. Mira versículo 13 y 14. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ahora, necesitas darte cuenta que Dios nos está conformando como Él. Vamos a ver entonces cómo Dios nos trata a nosotros. Vamos a Isaías 43. Amén. ¿Estoy bien? ¿Estamos bien? Ahora, si puedes ver qué estoy haciendo, estoy quitando todas las emociones. Estoy quitando todo eso y solo te estoy dando la palabra de Dios. Ahora te toca a ti aplicarlo. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Mira en Isaías 43, versículo 25. Y dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra sus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Eso es lo que Dios piensa de ti. Ahora, eso es lo que Él quiere que tú puedas hacer cuando piensas de otras personas. Y eso es que Jesús dijo a los discípulos, si ellos pecan contra ti 8 veces en un día, necesitas perdonarles. Y ellos dijeron, Señor, necesitas darme más fe para eso, porque yo quiero tomar venganza. Pero mira de José, mira a José, los hermanos le traicionaron, le iban a matar, y después le vendieron como un esclavo. Ellos, sus hermanos, le vieron a José, fue llevado en cadenas por los ismaelitas. Él miraba para atrás y se estaban riendo. Ahí está una razón, estar enojado como el infierno. Entonces, ¿qué pasó? Le tocaba perdonarles. José tocaba perdonar a sus hermanos. Y no simplemente Dios te perdona a ti, pero se olvida. Entonces no puede ser de pronto que algo chiquito pasa, tú traes toda la lista del pasado. Tú sabes que en el año 49 tú hiciste la misma cosa y cosas así. Ahora, cuando tú dejas sueltas al pasado a Dios, entonces bendiciones van a venir como lluvia en tu vida. Es impresionante cuántas bendiciones están detenidas por no perdonar. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Yo te estoy diciendo, esto te hace madurar, ¿no? Tú no puedes ser guiado por tus sentimientos. Necesitas ver qué dijo el Señor, porque yo necesito reportar a Él. Efesios capítulo 5. Y dice en capítulo 31. Aquí dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo, un hombre y una mujer. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Ahora entonces, el esposo y esposa deben reflejar a Cristo y la iglesia. Eso es el plan original de Dios. Digan amén a eso. Bueno, ahora vamos a ir a capítulo 6 y versículo 1. Entran directamente a esto. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Ahora, hijos, para que podamos tener hijos, toca tener un hombre y una mujer para producir hijos. No me importa cómo tú tratas a cortarlo o hacerlo. ¿Me entiendes qué estoy diciendo? Este Dios ha creado a este hombre para cargar esa semilla. Y ella que va a recibir la semilla del hombre. Y no hay ninguna otra manera que puedas hacerlo. Ahora que el enemigo está tratando de hacer es hacer unos bancos de semillas y cosas así, porque está tratando de hacer su sistema. Vamos a ir al próximo versículo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora está hablando de los hijos, ¿no? Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Oh, ahora yo veo por qué las vidas están siendo cortadas. Muy interesante. Y dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino créenlos según la disciplina y instrucción del Señor. ¿Qué quiere decir entrenamiento? Entonces, el plan original es que el hombre y la esposa viven juntos, que se aman unos a otros, que él ama a ella y ella que respeta a él. Ahora, quería que ellos también pueden crear a hijos juntos. En esto debían pasar a los hijos las instrucciones que ellos tenían. Los hijos deben ser enseñados o entrenados en casa. Si tú ves a alguien que está actuando loco ahí en clase o cualquier cosa, nosotros le habíamos dicho, no tenía entrenamiento en casa. Porque no estamos esperando que la maestra en la clase que te enseña entrenamiento de casa. Entrenamiento de casa viene de la casa. Ahora, este plan fue interrumpido por la caída del hombre. Una vez que cayó Adán, fue separado de Dios y ya no entendieron su propósito. Entonces, son disfuncionales. Ahora de pronto ya no ven a los hijos como el futuro, ven a los hijos como un problema. ¿Entienden? y ahora ya no tienen valor a sus hijos, no están invirtiendo en ellos, no están haciendo otras cosas más extra para que los hijos puedan aprender estas cosas. ¿Por qué vas a abusar a alguien que en el futuro te va a cuidar a ti? Obviamente tienen una mentalidad de perversión. Ahora este hijo es un problema. Problema es tu futuro. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de un sentido común, pero no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de lo mejor de Dios, es pon lo mejor en tu hijo. Haz lo mejor posible para tus hijos, porque los hijos, los niños son el futuro. Ahora, necesitas darte cuenta de esto, que necesitamos el futuro para sobrevivir como para la humanidad. Entonces, los niños son el futuro. Ellos han nacido para dejar casa. Los hijos nacido para salir de la casa. Yo veo que no voy a terminar esto. Vamos a ir a Números 14. Números 14. ¿Está bien con todos que hablo acerca de estas cosas? Ahora, aquí es cuando los adultos no estaban actuándose bien. Ellos no querían creer a Dios. Entonces, Dios necesita hacer algo con ellos porque Él tiene un futuro para Israel y necesitas llevarle a su futuro. Y pues por eso es porque tú tienes la línea. En otras palabras, cada generación es parte de la cadena del futuro de la familia. Si tú miras aquí, cuando Josué destruyó la tierra, lo hizo por familias. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, cuando habló a Abraham, y tú, en tú, todas las familias de la tierra serán bendecidas. No dice la sociedad, no dijo las naciones, dijo las familias de la tierra. Dios es un Dios de familia. Él está interesado en tu familia, toda tu familia. Y por eso, incluso cuando el hombre, cuando ese el persona del cárcel, cuando Pablo y Silas estaban ahí medianoche en el cárcel, estaban cantando a Dios y vino un terremoto y abrió todas las puertas. Y aquí estaba aquí la guardia y pensaba que se escaparon todos. Cogió su espada para matarse. Y Pablo dijo, no te haces daño. Y se quedaron ahí porque todos estaban debajo del liderazgo del Señor. Y todos en el cárcel no salieron. Y después la guardia dijo, ¿qué necesito hacer yo para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo te estoy diciendo a ti, cuando tú recibes salvación, es una indicación de que toda tu familia va a ser salvo. Mira qué dice aquí. Aquí está Dios. Está enojado acerca que no le creyeron estos adultos. Mira versículo 28. Dice, así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré que les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán triados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que sería botín de guerra, y serán ellos los que gocen en la tierra que ustedes rechazaron. Entonces los niños son tu futuro, y un día va a salir de la casa. Y el trabajo de los papás es a preparar los niños para salir de la casa. Y si tú pones los principios correctos en el niño, tú lo vas a entrenar en el camino que debe ir. Y cuando ya están de edad, no se van a apartar de los principios. Entonces, un hijo crece a un teenager y cuando comienza ahí necesita más responsabilidad. No le das total responsabilidad, pero dale una medida y después lo puedes expandir y dar más. Expandir y dar más. Y después, si quiere hacer algo, tú dices, no, no vas a hacer eso. Y le necesitas poner esa disciplina, porque es tu manera de disciplinar un hijo. Un hijo necesita ser disciplinado. Disciplina es la cosa que mira al futuro y es indispensable. Indispensable. Disciplina puede comunicar que tú amas a ellos, que te importa. Tengo tiempo aquí. Dame 2 minutos más. Vamos a ir a otros lugares. 2, porque la última palabra pertenece al papá o al padre o a la madre. Y muchos parientes no se ponen de pie, porque cuando Dios te pone en la posición, Él te unge. Porque esta es una historia verdad. Cuando una señora que tenía como 80 años estaba viviendo ahí en el campo y había un cárcel como 2 millas y se escaparon 2 prisioneros. Unos le agarraron, el otro vino a esta casa de esta mujer que tenía como 80 años. Él vio en la ventana, lo vio a ella y tenía una pistola. Entró en la casa de ella, lo apuntó la pistola y le dijo a ella que deja los platos que estaba haciendo y pon sus manos arriba. Ella se dio la vuelta despacito y dijo, debes bajar esa pistola y siéntate para comer algo. Ella mismo lo llevó de nuevo al prisión. ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra que se llama confidencia. Confianza, confianza. Y confianza permite la unción a fluir. ¿Ves? Por eso el enemigo no quiere que tú te pongas de pie con confianza. Una vez que la unción fluye en tu vida, cada demonio se va a inclinar. Porque es la presencia de Dios. Yo necesito parar porque yo voy a entrar en algo aquí. Así. Una escritura más, por favor. Proverbios 24. Mira Proverbios 24. ¿Ves? Porque Dios dio a Adán conocimiento para que se pudiera proteger. Si tú no tienes conocimiento, mi pueblo ha sido destruido por la falta de conocimiento. Y si tú no tienes este conocimiento en la iglesia, tú vas a estar operando como un hombre natural. Y eso no es suficiente, porque Dios te dijo en Deuteronomio capítulo 7, yo te voy a llevar a una tierra que son más poderosos que ustedes, son más fuertes, pero no son más fuertes que el Dios que está en ti. Entonces tú necesitas Dios en cada... ¿Dónde te dije que te vayas? Gloria a Dios. Proverbios 24. Necesito parar. Estoy tratando a cambiar una nueva hoja aquí. Mira Proverbios 24 y versículo 5. El que es sabio tiene gran poder, y el que es entendido amunta su fuerza. Versículo 10. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Entonces, cuando tú no tienes conocimiento, tú no tienes confianza. Y cuando tú no tienes confianza, el poder no puede fluir por ti. Pero para que tú puedas recibir ese poder a través de ti, tú necesitas saber quién tú eres. Y esa mujer, aunque estaba ya lejitos, ella sabía quién era. Ella sabía que una persona con una pistola no podía ponerse delante de ella. Y le devolvió al cárcel. Y es una historia verdad. Y vamos a continuar de ahí la próxima vez. Señor, si tú estás aquí y Dios ha hablado a tu corazón acerca de nacer de nuevo, es un nuevo año. Que sea un nuevo año en tu vida. Es un tiempo que tú puedes comenzar de nuevo. Estabas luchando suficiente. Estuviste avergonzado, enfermo, pobre, suficiente tiempo. Jesús.